No me puedo creer que estemos aquí. Pero, ¿no se suponía que estábamos de vacaciones?
Bueno, y lo estamos, ¿no?
Sí, pero, no sé, dijimos de seguir, ya no me acuerdo.
Ah, o sea, que las vacaciones implica no tener podcast.
Claro, dijimos, paramos, no sé qué, tal, todo el verano. Bueno. Y resulta que tú y yo aquí en el Skype, 5 de julio, y yo creo que es la inercia que nos ha traído hasta aquí.
Es la inercia y las ganas que tenemos de vernos y de contar todo lo que se nos ocurre, ¿no?
Bueno, pues nada. Oye, ya que estamos aquí, ¿qué tal? ¿Qué tal va el verano? ¿Cómo ha empezado?
Pues ha empezado muy bien. Ha empezado con calor, como siempre. Ha empezado en la playa, ha empezado con... Pues estoy tocando el ukelele más.
Este año no tenemos viaje, ¿no?
No, este año no tenemos viaje. Por lo menos por ahora.
Claro.
¿Quién sabe la semana que viene, eh?
¿Quién sabe? Sí, porque somos mucho de coger la mochila y venga. Nos vamos, yo que sé, a Corea del Norte.
A California.
California.
Acampamos en la puerta de la sede de Facebook, ¿te acuerdas?
Sí, sí, sí. Pero he visto el éxito del año pasado, yo creo que...
En cuanto me vean aparecer, llaman a la policía. ¡No, socorro! ¡Este otra vez! ¡No, el pesado!
Bueno.
Molería grabar un episodio en la cafetería de Facebook, ¿te imaginas?
Sí, que de repente aparezca Mark por detrás, sí, y claro, nosotros no le veamos.
¿Pero tú crees que Mark baja a tomar café en la cafetería con todo el mundo?
Claro.
Hombre, todos los libros de liderazgo hablan de que hay que estar en contacto con todo el mundo y no tener puertas en el despacho y puertas abiertas, pero no sé yo si esta gente...
Sí, además como Mark sabe todo de cada uno de sus trabajadores,
claro,
pues lo tiene fácil para iniciar conversaciones. ¿A ti te gustan los perros asiáticos, verdad? Sí, ¿cómo lo sabes? No.
Casualidad. Has puesto 33 fotos a las horas concretas, esta, esta y esta, y entonces me lo he imaginado.
Sí. Oye, pues, no sé, yo creo que ya que nos quedamos hoy a hacer un podcast, hacemos algo rapidito, ¿no? Fresco, veraniego.
Frescos son todos.
Sí.
Pero tú te refieres a algo express, algo...
Algo, sí, más que nada porque me estoy asomando a la ventana y tengo la piscina conectante aquí justo debajo y me está diciendo, venga, venga, que no son horas de estar grabando podcast.
Bueno, pues hacemos un episodio express, si te parece.
Vale.
Nos ponemos tiempo y ya está.
Pues venga, pon el cronómetro y os vais a quedar flipados de lo corto que es este episodio.
Sí, cortísimo. Gracias por estar ahí. No, que es mentira. Que vamos a hacer un episodio de verdad. Cortito, pero de verdad.
Venga.
Lánzalo, venga, Chema, corre. Sí.
Venga, pues nada. Viernes, como siempre, viernes conectante, 5 de julio de 2019. Y aquí estamos en el episodio 61, especial de verano.
Tra, tra, en la playa.
Tra-tra en la playa.
Tra-tra en la playa, claro. Es para darle... He pensado, ¿cómo le doy un toque inicial playero al episodio 61? Pues tra-tra en la playa.
Qué innovador. Seguro que Rosalía se está partiendo de risa ahora mismo.
Sí, Rosalía nos va a fichar.
En la playa.
¿Sabes qué? Hoy no hay transición ni nada. Voy a ir directo al dato.
Venga, al dato.
Te he dado una pista.
Ojo al dato.
Ojo al dato, te he dado una pista. ¿Tú te acuerdas lo que hemos hablado a veces del tema de la donación de datos? Que creo que ha sido dos veces la que hemos comentado este tema en el podcast.
Sí, me suena que lo hemos tratado y que, bueno, que tiene luces y sombras, como todo.
Tiene luces y sombras, pero es que hemos leído un artículo súper chulo porque la Escuela de Medicina de Stanford ha creado un sistema para que cualquier paciente pueda aportar sus datos médicos como a un gran sistema de inteligencia artificial para que vaya aprendiendo a diagnosticar enfermedades, en este caso centradas en el mundo de la oftalmología. Entonces, esa cesión de datos de los pacientes, lo que hacen es que los datos se disocian de los datos personales.
Es decir, lo que han creado es una capa intermedia para que cuando un algoritmo o un investigador necesite recuperar o trabajar con miles o millones de datos, pueda hacerlo con la seguridad de que, bueno, pues de que sus datos, de que no se van a extraer información personal de esos datos.
Efectivamente. ¿No? A ver, al final el tema del machine learning, como ya hemos comentado muchas veces, y machine no tiene que ver nada con Antonio Machín, el de las gardenias, necesitan un montón de datos.
Dos gardenias, ¿vale?
Datos sobre todo reales, para que así les vaya ayudando a mejorar esos algoritmos que tienen de detección y de comprobar el origen de las enfermedades. Entonces, hay una aplicación que se llama Cara, con K, Cara, que lo que hace es que la conectan con historias clínicas electrónicas y el paciente tiene un botón en el portal del paciente que lo que puede hacer es, quiero ceder estos datos a Cara para que investiguen.
Muy interesante. Es decir, al final los datos están dentro de la nube del propio servicio, de la...
Exacto, del proveedor de este software que se llama Cara, exacto.
Y otros usuarios terceros, por decirlo así, investigadores, pueden acceder a esa nube y pueden acceder a los datos a los que un usuario haya dado permiso para investigar, ¿no?
Exactamente. Los científicos o los investigadores generan sus algoritmos o sus estrategias de búsqueda, pero tienen que correr, tienen que trabajar en esa capa que se llama Cara. Es decir, el científico no se descarga los datos. Entonces Cara garantiza que no se pueden sacar, hay un contrato inteligente, hay blockchain.
¿Hay blockchain?
¡Hay blockchain!
¿Qué me dices? Chupito.
Hay blockchain, chupito, efectivamente. Pero bueno, la idea es muy buena. La idea es muy buena de que haya como una especie de proveedor de terceros garantizado, ¿eh? Y que sea además una empresa que no tenga ningún tipo de beneficio ni ánimo de lucro. Pues imagínate algún tipo de organismo universitario de investigación, que tenga esos datos y que cualquiera que quiera utilizarlos, pues manda sus algoritmos, trabajan y obtiene resultados. La idea es muy buena.
Pues la idea es muy buena. Sí que es verdad que plantea ciertas dudas, ¿no? Porque no dejamos de ceder todos nuestros datos, y en este caso ahí irían todos a pilón, a una compañía que es la encargada de manejarlos.
Claro.
Y claro, la compañía es la que tiene la llave, la que vela por la seguridad de los datos, la que vela por esa seguridad y porque no se craqueen esos...
Bueno, y un uso apropiado, exacto, un uso legal de los datos.
Un uso legal. Y luego que es una compañía privada, ¿no? Con lo cual...
Te la juegas.
Bueno, pues hay que garantizar de alguna manera que esos datos realmente están ahí. Hombre, sí que es verdad que la compañía se juega al prestigio, porque si es una compañía que se dedica a eso, no puede andar jugando con esos datos, y ahí estarán todas las consecuencias legales que pueda haber. Pero bueno, no dejas de tener de confiar en una empresa privada. Pero me parece muy interesante el hecho de poder crear una capa intermedia que sea la que gestione esa información, como has dicho, bajo tecnología blockchain, con lo cual se van a registrar tanto los inputs como quién accede a esos datos.
Efectivamente.
Y bueno, pues puede ser algo, o puedes traer la clave, ¿no? Para que por fin se comparta toda esa información y pueda avanzar la investigación y el Big Data.
Quizás sea un proyecto que empiece y acabe con estos datos de patologías de oftalmología, pero quién sabe si es el origen de una nueva forma de investigar, y es que el paciente ceda los datos. Así que copiamos la idea y bueno, yo creo que está bastante bien el tema, para empezar el verano, ¿eh?
Pues sí, yo creo que sí.
Oye, Chema, si te parece bien, podríamos parar un momentín este episodio 61 y hablar de algo importante que tenemos entre manos, podríamos decir, o que tienen entre manos.
Tenemos novedades noviciosas.
Novedades de las buenas, porque ¿te acuerdas de Healthcare Creators?
Sí, hombre, nuestros amigos que nos acompañaron ya unos cuantos episodios.
Sí, pues vuelven con mucha fuerza y vuelven con unos premios. Se han lanzado a los primeros premios Healthcare Creators. ¿Qué te parece?
¿Qué me dices? Brutal. O sea, ¿y de qué son? A ver,
cuéntame. Pues son de...
Pues espera. Pon la cuña.
Ah, bueno, que tenemos cuña.
Claro, pon la cuña. Atentos a la musiquita que engancha.
¡Dentro cuña!
Presentamos los premios Healthcare Creators. Un reconocimiento a los creadores independientes de contenido en salud. Del 1 de julio al 6 de septiembre, entra en healthcarecreators.es y nomina a tus favoritos por categorías. Mejor perfil en Twitter. Mejor hilo de Twitter. Mejor perfil de Instagram. Mejor página de Facebook. Mejor canal de YouTube. Mejor vídeo. Mejor podcast. Mejor blog. Mejor post. Mejor hashtag sanitario. Mejor libro. Mejor lista de difusión. Premios Healthcare Creators.
Te ha gustado, ¿eh?
Me ha encantado. Estoy aquí mucho mejor que el ukelele, ¿eh? Yo tenía aquí el ukelele preparado, pero vamos, esa música mucho mejor.
Sí, yo iba escuchando los distintos categorías de los premios y iba poniendo check en los que nos podemos presentar. Y es que prácticamente en todos. Perfil en Twitter, hilo de Twitter.
Canal de YouTube.
Tenemos un vídeo.
Mejor vídeo.
Tenemos un vídeo. Mejor podcast.
Hombre, mejor podcast.
Oye, ¿y tú crees que...? Bueno, tenemos que hablar.
Damos cuatro líneas de lo que son los premios, aunque ya lo han dicho en la cuña.
Sí, venga, cuéntanos.
Bueno, ya han empezado las nominaciones, es decir, ya podéis ir a la web healthcarecreators.es, os la dejamos en las notas del programa de hoy, y tenéis hasta septiembre para nominar, hasta el 6 de septiembre exactamente. ¿Esto qué quiere decir? Que podéis decir vuestros, hay un montón de categorías, hilo de Twitter favorito, mejor libro, mejor post de blog, etcétera. Ahí nomináis. Entonces luego, el equipo que hay detrás de Healthcare Creators, un saludo para todos ellos.
Hola, en especial a Alba. ¿Alba está también?
Exacto, Alba supongo que estará.
Hola, Alba.
Yo creo que esto es idea de Alba, ¿eh?
Sí, seguro.
Seguro. Lo recogen y entonces ya generan las votaciones. Y entonces septiembre y octubre a votar.
Eso es. O sea que ya llevan toda esta semana nominando, ¿no?
Exacto. Es decir, esto es como las campanadas. Primero los cuartos y luego ya las uvas. Pues lo mismo. Estamos en el momento de los cuartos. No se vota, se nomina.
El carrillón.
Exacto. Es decir, el podcast que reciba más nominaciones no tiene premio. Tenéis que votarlo después.
Pues nada, yo creo que ha quedado bastante claro. Pues nada, nos lanzamos a nominar como locos. ¿Se puede uno autonominar?
Hombre, claro. Tú te puedes nominar como mejor perfil de Instagram.
Yo de perfil estoy muy bien.
Sí, hombre, lo sabemos. Puntos, conectando, quien seas.
Bueno, pues nada, ahí queda dicho. Oye, por cierto.
Cuéntame.
Te iba a decir, estoy aquí rascándome...
Estás rascándote la barriga.
La barriga, para que hagas una cortinilla. Pero no me has entendido, estamos muy mal sincronizados.
Cambio de tema. ¿Te gusta? La letra, ¿eh?
Me gusta.
Ojo con la letra.
Oye,
¿eh?
Para ser improvisada no está nada mal. Por cierto, tú cuando haces reuniones con tu grupo de ukeleletistas,
sí.
¿Cómo reunís?
Con el ukelele.
Con el ukelele, sí. Pero...
No, a ver, yo he tenido muchas experiencias traumáticas y otras alegres con el mundo de las reuniones. Entonces, creo que hay una serie de pautas que no suelen fallar para hacer reuniones que salgan bien, porque es que si no, es decir, estas reuniones que las planificas para una hora y acaban con tres horas y te das cuenta que has hablado de la comunión de un compañero, de la hija de un compañero y de la boda del otro y de los viajes y tal, te das cuenta que 10 personas por dos horas pues son 20 horas perdidas.
Claro, es que no nos damos cuenta de que hablamos muchas veces pues de presentaciones eficaces, de gestión eficaz del tiempo, pero el tema de las reuniones eficaces es un asunto... Que yo creo que es súper importante, ¿no? Porque dedicamos mucho tiempo a hacer reuniones en todo tipo de trabajos. Y lo que dices tú, ¿no? Yo también he tenido experiencias de reuniones eficaces, pero en su gran mayoría son reuniones en las que, bueno, se dispersa mucho la gente, ¿no?
Reuniones que no valen nada, como aquel episodio de promesas que no valen nada que hicimos hace un mes, creo que fue.
Es verdad.
¿Quieres que demos algunas pautas?
Venga.
Un poquito basadas en nuestra experiencia así rapidillas, cuatro notas de cómo hacer una reunión... para optimizar el tiempo.
Vale, pues venga, a ver, empieza tú si quieres con alguna idea.
Una es que la reunión sea necesaria. Fíjate qué chorrada, ¿eh?
Importante.
Si hay algo que puedes resolver con un correo electrónico, o con una llamada, o con un café, porque a veces si es una reunión para tratar algo informal, pues merece la pena hacerla en otro sitio informal, es decir, un café o algo.
Claro.
La reunión tiene que tener una justificación muy clara, un objetivo muy claro. Y por otra parte, tiene que haber un orden del día. La gente tiene que saber a qué va la reunión.
Claro.
No, reunión, ¿de qué? Tú ven.
Tú ven, que ya si eso hablamos, ¿no?
Tú vente y toma nota. Y es como, vale, pues allá voy. Y luego te van diciendo temas de la reunión y tú, vaya, de esto tengo documentos, de esto tengo cuatro ideas apuntadas en mi libreta. Bueno, dos temas importantes, ¿eh?
Pues sí, y de ahí va la siguiente, que yo creo que es muy importante, que es enviar ese orden del día con antelación, ¿no? Tanto el orden del día... como la convocatoria para que la gente se organice, porque luego está lo típico de no, es que no me habéis avisado bien con tiempo y no me da tiempo, y enviar toda la documentación para que la gente se la revise y cuando llegue a la reunión pues se la traiga preparada, ¿no?
Ese es uno de los, vamos, lo de la gente que no se lee la documentación es un clásico.
Sí, y bueno, buscar ese compromiso de que la gente se vaya a la reunión con la, iba a decir con la lección aprendida, pero bueno, con que se leyeran la documentación sería fundamental.
Muy bien lo que ha contado.
Y el siguiente punto es, en este caso, la puntualidad, ¿no? Valga la redundancia. Es decir,
que si es a las 9 está.
Eso, que sea a las 9 y convocar a la gente que tenga que estar, ¿no? No convocar a todo el mundo para todas las reuniones, porque al final, bueno, pues la gente tiene más cosas que hacer también.
A mí algo que me ha funcionado muy bien, que es poner un tiempo, en la propia convocatoria de la reunión, poner el tiempo máximo que va a durar la reunión. Una hora, dos horas, me funciona muy bien, porque así la gente, todos los que trabajan con time blocking y demás, al final esto es time blocking, es decir, esta reunión va a durar una hora. Si va a durar más de una hora, se convocará otra reunión, pero la reunión, hoy el encuentro será 60 minutos. Y la gente se pone las pilas, creo yo.
Sí, sí, sí. Pues esa es buena también.
Y luego, además, a mí también hay algo que funciona muy bien, que es hacer, puedes llamarlo acta, que es muy típico en la administración pública, pero un resumen de todo lo que se ha tratado en la reunión.
Esa también está muy bien.
Nos hemos reunido este día, a tal hora, ha venido Juan y Pepito y hemos hablado de esto y de lo otro.
Y un poco en esa línea también, pues el tema de que las tareas que se deriven de esa reunión pues realmente estén asignadas a las personas que las tienen que desarrollar. Es decir, generar una lista de tareas, recordatorios y enviar a cada una de las personas para, bueno, pues primero para que sepan lo que tienen que hacer hasta la siguiente reunión, en el caso de que haya una siguiente reunión, si esta procede, y que cada uno sepa lo que tiene que hacer, ¿no? Porque sí que es verdad que muchas veces nos vamos de la reunión y si la gente se va sin las ideas de qué tareas tiene que cumplir hasta la siguiente reunión, pues bueno, pues no se llevan a cabo. Y muy en la línea de esto va la idea de que haya ese seguimiento, ¿no? De tareas, de cara a que la siguiente reunión la gente haga la rendición de cuentas sobre si realmente se ha ajustado a los objetivos de...
Exacto. Hemos dicho que vamos a preparar el programa del año que viene. De esto se encarga Chema.
Eso es.
Seguimiento de KPIs del año anterior. Miguel, un tema ya final, así, rápido, porque estamos ya apurados de tiempo. El papel del moderador.
Ah, importantísimo.
Es decir, dar las palabras, dejar claro en qué momento se está decidiendo algo, en qué momento se están recogiendo ideas tipo brainstorming y en qué momento se está exponiendo o se está tomando una decisión, cuándo hay que votar, cuándo no es una reunión de votar, para que la gente se concentre en la reunión. Es muy importante. Y cortar los temas que no tocan. Señores, no se habla de fútbol, no se habla de ukelele, salvo en mi reunión mensual de ukeletistas.
Sí, y buscar es... Con esa concentración yo creo que es fundamental también el que el lugar acompañe, ¿no? Que sea que el lugar donde se haga la reunión pues esté bien diseñado, que haya luz, que haya sillas para todos, que haya, bueno, pues lo que necesites, un proyector, ordenador, papel, de tal manera, bueno, pues que la reunión fluya siempre en la dirección que tú quieres y que la gente pues pueda estar concentrada y pueda seguir la reunión.
Y conectar los puntos.
Conectar los puntos, por supuesto.
Oye, ¿y las reuniones online? Porque mucha gente estará pensando, me parece muy bien lo que estás contando, pero yo hago muchas reuniones online. Hay cada vez más software y además, bueno, alguno es gratuito.
Sí, bueno, nosotros somos mucho de Skype para el podcast y somos mucho de otras herramientas gratuitas. Yo creo que la de Google es una de los clásicos, Google Hangouts se llama ahora, ¿no?
Exactamente. Creo que sí. Yo he trabajado mucho con Adobe Connect, que es una aplicación de pago muy potente, muy centrada en reuniones, clases, conferencias y bueno, la verdad es que también funciona muy bien, pero hay que...
Es de pago, ¿no?
Es de pago.
Sí. Ahora hay dos que se utilizan bastante porque primero no hace falta instalarte nada, sino que las puedes hacer a través de web y
eso
son
súper,
que es muy importante porque hay mucha gente que no puede o no quiere instalarse nada, que son Appear In y Zoom. La de Zoom, últimamente me están convocando a muchas reuniones con ella. Yo creo que está subiendo también.
¿Y bien? ¿Sí?
Bien, funcionan bastante bien, sí. Son muy intuitivas, muy rápidas. Se puede hacer lo clásico de grabar pantalla y demás. Y luego, bueno, pues tienen algún... Son free, pero también tienen pues planes de pago pues con funcionalidades avanzadas, ¿no?
Pues oye, este tema de las reuniones da de sí, ¿eh? Habrá que volver a retomarlo dentro de un tiempo.
Habrá que tocarlo, sí.
¿Te parece que acabemos con... Porque para estos episodios de verano hemos pensado acabar o con una recomendación de app o con un libro. Algo de, vamos, minuto y medio. Yo he traído Slack.
Slack.
Slack para trabajo en equipo. ¿La has manejado?
La he manejado poco, te voy a decir, porque es una herramienta que me hubiera gustado probarla más a fondo, pero no he tenido grupos de trabajo en los que la hayamos utilizado. Entonces la he utilizado en plan de, pásamela, nos conectamos. Creo recordar que fue con Fran Sánchez Laguna una vez que estuvimos trasteando él y yo con esta herramienta, pero bueno, me pareció muy potente, pero me pareció también que necesitas, bueno, gente que esté funcionando con ella Y bueno, lo que decíamos de las reuniones, ¿no? Que sea algo institucional y que se utilice.
Efectivamente, nosotros yo la conozco principalmente porque en el grupo Cambio Hospital hemos trabajado con ella y al final es como tú tienes varios canales temáticos, es decir, el proyecto Cambio Hospital, pues tenemos un canal de un canal de documentación, un canal de proyectos, un canal de general y ahí vas poniendo pues ideas o comentarios, es decir, al final son como canales tipo WhatsApp, por así llamarlo, de mensajería instantánea, puedes poner enlaces, te permite agregar aplicaciones, es decir, puedes meter aplicaciones como Google Drive, Trello, Dropbox, entonces el Google Calendar. Eso sí, es una aplicación que o todos trabajan con ella o si ya falta uno, no tiene éxito, ¿eh?
Claro.
Es decir, sustituyen los sistemas de gestión o de comunicación habituales. Esto hay que dejarlo muy claro, ¿eh? Muy claro.
Sí, un poco WhatsApp vitaminado, ¿no? En el que, bueno, puedes ir más allá.
Sí, es como un WhatsApp corporativo, podríamos llamarlo. Y tiene buena pinta. El problema es que si al final tienes 150 canales, pues el tema puede ser un poco complejo, pero...
Sí, yo una de las críticas que he leído es que al final, bueno, pues como toda aplicación de mensajería, tienes que estar muy pendiente de ella, tienes que estar conectado y bueno, pues te puede llegar a interrumpir mucho también el flujo de trabajo.
Sí, porque está más pendiente es como siempre, uy, tengo un mensaje nuevo.
Así que bueno, pues nada, oye, nos ha quedado un capítulo de verano muy pimpollo.
Iba a decir lo mismo.
¿Sabes que fue hace poco el trending pimpollo?
Sí.
Cuando generamos el... ¿Te acuerdas aquel programa? Aquel episodio.
Pimpolling.
Pimpolling. Gustó mucho el pimpollo.
Yo creo que fue por eso, ¿eh? Por el uso de las palabras. Es que al final las palabras lo resumen todo.
Claro. Pues nada, pimpollos de verano.
A ver, vamos a haceros un resumen rápido de despedida. Somos Chema y Miguel Ángel, ¿qué más? Estamos en iVoox,
en todos los lados, iVoox, iTunes,
Spotify, todo, iTunes, todo.
Menos en TikTok, que estamos gestionando nuestra entrada. En el resto de plataformas estamos.
¿Te imaginas?
El baile del pimpollo, ¿sabes que lo encontré el otro día?
Las manos hacia arriba, las manos.
Lo podemos llevar a nuestro canal de TikTok el próximo día.
Todo llegará, pero de momento lo que llega es el final de este episodio 61, el primer episodio express de verano. Que estaremos de momento julio con vosotros y esperemos que os esté gustando mucho. Así que hasta la próxima semana.
Adiós.
Me desprecias, ¿verdad, Rick?
Si llegara a pensar en ti, probablemente sí.